villa
que tuve en Alberdi.
Mi primera cita a la plaza
Colón. Transmite FM 92.5 Libre, Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Escribo tangos porque me atrae su ritmo. Lo siento con la intensidad de muy pocas otras cosas. Su síntesis es un desafío que me provoca y que yo acepto con plácido. Decir tantas cosas en tan poco espacio. Qué difícil y qué lindo. Para escribir un tango distribuyo mentalmente las incidencias centrales. Divido en partes el conflicto y atento al estado psicológico me refiero, al estado anímico, trato de comentarlo con música. Sigo al personaje en su desconsuelo, en su alegría, en su rabia. No he pensado nunca en el otro estado con mayúsculas. De haberlo hecho, habría evitado la suspensión por radio de mis canciones. A veces, siguiendo a mis personajes en su alegría y en su rabia, disloco mis músicas, lo que sorprende y fastidia a muchos músicos. Dicen que sacrifico la línea melódica en homenaje a la letra y están en un error. Yo rompo de intento la imagen musical trazada. Me lo exige una necesidad. Quiero que la música diga lo que luego aclararán aún más las palabras. En el reducidísimo espacio de una letra de tango, vive toda una historia que salta, se aquieta, llora, ríe, comenta, maldice o se angustia. ¿Cómo sería posible que la música se independice de ello? Un tango es una expresión libre. Su estructura y su técnica constructiva dependen pura y exclusivamente del tema que lo mueve a cantar dándole vida. Los grandes músicos no podrán hacer nunca un tango expresivo. Los mata el tecnicismo matemático, que el tango por sí rechaza. Uso el argot por la sencillísima razón de que es más completo en la pintura. Hay estados o tipos o lugares para los cuales el símil académico es impropio por lo desusado. No entiendo por qué es más propio robar que afanar. ¿Por hábito? Va, lo que sucede es que hay palabras feas y palabras lindas. Tanto la academia como el argot tienen un sinnúmero de palabras que me desagradan. Utilizo de ambas las que más me gustan por su sabor rotundo o pictórico o dulce. Las hay amplias, curvas, melosas, dolientes, y las hay en todos los idiomas. Y si mi país, cosmopolita y babilónico, manoseándolas a diario, las entiendo y yo las preciso, las enlazo lleno de alegría. Nuestro lunfardo tiene aciertos de fonética estupendos. Quieren matarlo. Hacen reír, me hacen gracia esos que creen que los idiomas los han hecho los sabios. Si la necesidad de un pueblo es capaz de crear un genio, ¿cómo pretenden que se detenga en la creación de una palabra que le hace falta? Y el lunfardo, en su casi totalidad, se distingue por eso. Su vocablo es siempre más gráfico que el que sustituye, más poderoso y más nuestro. En Soy un Arlequín me abstuve de usarlo porque no me hizo falta. Mis canciones nacen así. Voy caminando por Corrientes y se me aparece un tango en el oído. Primero se me ocurre la letra, es decir, el asunto. El tema me empieza a dar vueltas en la cabeza durante varios días, hasta que de pronto estoy sentado en la mesa de un café, leyendo en mi casa o caminando por la calle, y empieza a zumbarme en el oído la música que corresponde a ese estado de espíritu, a esa situación de tango. Y aquí se me presenta la tragedia, porque yo no sé música. Al piano apenas le saco 4 notas. Aprendí violín 1 año y medio y nunca pude tocar medianamente bien. Y desde luego no sé escribir música. Cuando el tango me empieza a silbar en el oído, corro a buscar a un amigo para que me lo escriba. Muchas veces no lo encuentro enseguida, y aquí empieza la desesperación para que esas notas que de repente se me han presentado, porque es así, se me han presentado, no se me vayan. Entonces empiezo a cantarlas, y sigo cantándolas en voz alta, aunque vaya por la calle y todos se paren a mirarme como a un loco, aunque esté en un café y de todas las mesas se vuelvan hacia mí. En ese momento nada me importa. Lo único que me preocupa es que no se me escape mi tango. Retenerlo con el canto hasta que me lo vengan a atar a la escritura, y así hasta que el tango quede fijo en el papel. Pero el origen del tango es siempre la calle. Por eso voy por la ciudad tratando de entrar en su alma, imaginando en mi sensibilidad lo que ese hombre o esa muchacha que pasan quisieran escuchar, lo que cantaría en un momento feliz o doloroso de sus vidas. Muchos tangos han sido escritos en momentos de desesperación. La canción ha salido de los autores como una reacción, como una liberación ante una situación apurada. Pasada la situación, se acabaron los tangos, que no eran otra cosa que la expresión de un momento de dolor, de tristeza o de rabia. Yo, sin pensarlo, seguramente escribí cuando sentí la necesidad de oírlos. Esa misma necesidad la sienten otros, y entonces el tango recibe aceptación. El personaje de mis tangos es Buenos Aires, la ciudad. Alguna sensibilidad y un poco de observación han dado la materia de todas mis letras. mi primer tango, lo hice en una época difícil. Vivía con Armando en un departamento y él tenía ya planeada la obra Stefano. Solo era cuestión de ponerse a trabajar, pero no obstante, la absoluta necesidad de sacar la obra adelante, única esperanza que nos quedaba entonces para sortear una difícil situación. Yo era el que fallaba. Llegaba la hora de ponernos a escribir, yo desaparecí en un altillo con mi guitarra. Allí me valía del sistema más raro. Compuesta una frase, trataba de sacarla en la guitarra y luego, fijándome en la posición de los dedos, la anotaba con dos números. Uno que indicaba el traste de la guitarra y el otro la cantidad de golpes que era preciso dar. Con eso bastaba. Y el otro, usando esos apuntes que todavía empleo, me aprendía la pieza de memoria que tocada por mí podía ser transcripta al pentagrama por cualquier amigo mío de esos que saben escribir. En cuanto a los temas, no se trata de que yo haya intentado darle jerarquía al tango. Mi propósito fundamental fue darle un contenido humano y real. Enrique Santos Discépolo. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacíos ha de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, y si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufra en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Muy buen día, vecino, vecina, ¿cómo les va? Aquí empezando un nuevo programa, una nueva emisión de La Chimenea. Según Charras, este día sería nublado. ¿Qué, cómo sería?
Un día nublado y pegajoso.
¿Pegajoso? Yo estoy feliz. Yo, si fuera por mí, les advierto, oyentes, que yo no estoy en el estudio, es una proyección de mí. Yo estoy muy pancho, tirado en la cama durmiendo.
Estoy como un holograma, estimado oyente.
Un holograma.
Estoy muy bien,
se
elaborado,
viene,
porque
se viene,
interactúe todo.
Se viene el mundo de los hologramas y estamos hasta las manos. Estamos ya no vamos a saber quién es quién. Si hoy ya no sabemos quién es quién, a veces cuando hablamos.
Imagínense.
Empezamos esta emisión, programa número 229, ducentésimo, vigésimo, novena emisión de La Chimenea, el semanario radial de Defendamos Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial, aquí por La Chimenea 92.7. Y ya mismo estamos con Luisito. ¿Cómo le va, Luisito?
Buenos días, vecino, vecina, buenos días, José. Acá muy bien. Disfrutando por lo menos de un alivio en el día de calor.
Sí, ayer, no, ayer fue un infierno. Ayer casualmente, bueno, antes saludamos al querido Marcelo Daniel Bucci, un tanguero de ley. Vamos a pedirle que venga acá a darnos un poco de letra, porque no tenemos tanta letra ni como Santos Discépolo ni como Gardel.
Qué arranque, ¿eh? Ahí, ¿qué texto que leyó usted?
Un texto que nos que encontró el compañero Pablo Charras, que no está aún y está por llegar. En realidad es un escrito del propio Enrique Santos Discépolo, y es un extracto del libro Escritos Inéditos de Santos Discépolo, compilado y comentado por Norberto Galazo. Esto es Ediciones del Pensamiento Nacional, publicaciones que tienen que ver con lo que es nuestra cultura argentina, y en particular con lo que es la cultura del tango y esa identificación con... No con Buenos Aires, por Buenos Aires, sino con la ciudad de Buenos Aires,
la calle,
y
todo, ¿no?
la calle y lo que implicaban sus habitantes, ¿no? Claro. Sus cotidianeidades. Y un poco el tango, yo creo que tiene su fuerza por lo que precisamente decía el escrito de Enrique Santos Discépolo, ¿no? Lo importante es el mensaje. Exacto. Es la letra, y la propia música acompaña, ¿no? Esa, claro, esa angustia, esa felicidad, esa alegría, esa tristeza.
Como lo que leyó es como la trastienda de los tangos de Discépolo, es lo que estaba detrás, esa parte viva, ¿no? Del tango que lo hace que dura hasta hoy. Digamos.
Tal cual.
Que interpela, estoy, mejor dicho.
Tal cual, constantemente. Y de hecho lo que escuchamos ahora era un tema de Enrique Santos Discépolo para abrir el tema 1. Y un poco este programa está dedicado al tango, homenajeamos al tango en un nuevo aniversario de lo que es el Día del Tango, que fue ayer. Ajá. 11 de diciembre, que curiosamente es también el aniversario del cumpleaños de mi hermano más grande, así que aproveche, le mando un saludo.
No, aproveche,
Andresito Aidar, que vive casualmente allá por Buenos Aires.
Oh.
Pero bueno, pasamos los contactos y estamos empezando nuestro número de la radio, el teléfono fijo
489-3929.
Y si no, para comunicarse por WhatsApp,
a ver si me sale como Charras. 351-593-8664. Repito, 351-593-8664.
Estamos rodeados de locutores por acá. ¡Qué onda! Bueno, empezamos este programa. Programa 229, ducentésimo, vigésimo, noveno programa. Y vamos a tener un montón de cosas hoy. A ver, déjeme ver, encontrar dónde tengo la...
La agenda.
La agenda. ¿Cómo se dice? Un oyente ha puesto, no puso agenda, puso el temario.
El temario
de nuestro programa de hoy. Bueno, casualmente vamos a estar hablando un poquito de tango, o escuchando tango más que nada.
Qué bueno.
Ahí lo vamos a invitar al hombre del otro lado del vidrio, con sus dedos mágicos, para que también aporte algunos comentarios sobre lo que es el tango, lo que significa el tango, Santos Discépolo y otros personajes, ¿no? Que es muy curioso lo que decía el texto, ¿no? El tipo no sabía música, no era músico. Sin embargo, es uno de los grandes exponentes musicales del tango y de la música argentina, ¿no?
Claro.
Vamos a estar hablando del gran evento que se viene este sábado.
Oh,
sábado 15 de diciembre, cuenta regresiva para la fiesta de Defendamos Alberdi, la gran fiesta, una peña, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y bueno, vamos a estar ahí compartiendo. Esto va a ser
4 invitados.
¿En serio?
Sí.
Bien.
Ya les dije, van a comprar la entrada ahí en Neuquén 115, en la galería Don Charra.
Estamos,
pueden conseguir.
Claro, estamos vendiendo entraditas. Las entradas cuestan 100 pesos. La idea es un fin recaudatorio, casualmente.
Exacto.
Para Defendamos Alberdi, y lo decimos sin ruborizarnos por justamente la lógica de autogestión y autofinanciamiento que tenemos. No dependemos de nadie,
por supuesto.
Le pedimos dinero a nadie, sino que nos hacemos valer por nuestro propio esfuerzo y con la solidaridad y la compañía de la gente, de los vecinos, de los amigos, de los compañeros, de los familiares, ¿no es cierto? La idea es sostener, Defendamos Alberdi de esa manera, de la manera más genuina posible, sin dejar contaminarnos por ningún aparato, ningún poder circunstancial. Y bueno, no siempre es difícil, más en estas épocas de individualismo y de competencia de la más rancia muchas veces, ¿no? La semana pasada nos visitaba Soledad Martínez, una sindicalista, para comentarnos de qué manera esta lucha por el poder muchas veces se da de una manera cruel y bastante desigual y deshonesta, ¿no?
Sí.
Vivimos en tiempos donde los propios tangos del siglo XX se han encargado de escribir,
¿no?,
la sociedad argentina.
Uh-huh.
Yo creo que más que los tangos reactualizándose, son tantas letras, además de que somos nosotros, son tantas letras tan escritas desde esa pasión, desde ese corazón, que, como bien decía Santos Discépolo, que se vuelven eternas las letras, se vuelven...
Sí, es cierto.
Se vuelven,
sí, es como
permanentes.
Dice, es que tiene algo de vivo esa forma de hacer los tangos.
Tal cual. Así que bueno, volviendo a la fiesta de Defendamos Alberdi, esto va a ser el sábado 15, desde las 21 horas, desde las 21 horas, no era.
No se van a ir a volar las eras, digamos bien las cosas. No, bueno, es 21 horas.
Esto es en...
En Enrique Tornú.
Enrique Tornú, iba a decir Enrique Santos, dice... Enrique Tornú, 2671. Esto es Barrio Marechal. A una cuadra de un gran amigo de Defendamos Alberdi, como es Don Santiago Llorens.
Que
bueno, ellos viven.
Que
sí, van a tener que estar por la cercanía. Ellos dicen que viven en terrazas de Villa Páez. Una forma, ¿cómo se le dice? Una forma poética de describir a Barrio Marechal.
Estas son instalaciones del Deportivo Alberdi, ¿no?
Así es, instalaciones del Deportivo Alberdi, este club con el que estamos tratando de reflotar el territorio, ¿no? De sacarlo de este paisaje de posguerra en el que están muchas zonas de la ciudad de Córdoba y de nuestro país, producto de estas políticas que semana a semana denunciamos en nuestro programa de radio, ¿no es cierto? También
Totalmente.
Nos va a visitar a Adrián Sack.
Un amigo.
Para un gran amigo y compañero, que también es odiado en muchos espacios, justamente por su vehemencia, como le decimos, pero fundamentalmente por su coherencia y su pedido de informes, de información que bueno, el gobierno municipal de turno decide no dar. Estamos ahí en una campaña de lucha contra la municipalidad, no por el simple hecho de protestar, sino porque evidentemente hablamos lenguajes distintos, como dice Don Pablo Charras. Y
así
también
es.
Vamos a estar hablando
tenemos otra invitada.
Tenemos un par de invitados o invitadas, no sabemos muy bien los nombres. Nos comunicamos con Ivana Altamirano, una compañera de acá del barrio, también una gran gestora cultural que ha participado con Defendamos Alberdi en muchos espacios. Con Defendamos Alberdi y en Barrio Alberdi. Y bueno, van a estar visitándonos un par de teatristas de la Confederación Nacional del Teatro que están también en pie de lucha reclamando porque la cultura no se degrade,
claro,
ni pierda su financiamiento, ¿no es cierto?
Eso,
esto es un reclamo contra el Estado Nacional.
Sí, en general los tres tipos de Estado están transformando la la política de cultura en una cuestión de turística y que genere ingresos. Entonces eso afecta mucho el hacer de los grupos independientes.
Bueno, sin ir más lejos, el personaje de Francisco Marchiaro, el secretario de Cultura de la Municipalidad, ya sabemos muy claramente por dónde viene su idea de reflotar la cultura en Alberdi.
Lo estamos viviendo acá en el barrio.
Lo estamos viviendo, ¿no? Sí. Y estamos convencidos y totalmente seguros de que van por una línea que no tiene que ver con la que nosotros proponemos. Nosotros proponemos una línea más humana, no necesariamente mejor, pero nosotros la reivindicamos como algo más potable, antes que una línea netamente comercial, que es la lógica en la que estamos hoy en día como sociedad, ¿no es cierto? Sí,
exacto.
Y bueno, también la idea es hablar un poco de la info del barrio, los servicios y por supuesto el colapso de la basura que continúa, ¿no es cierto?
Terrible, sí, sí. Nos están bombardeando con publicidad de que hay que esperar un poco, que hay que tener paciencia, que esto va a cambiar y la ciudad se está llenando de bolsas negras por todos lados.
Así es. Pero bueno, seguimos en el semanario de la lucha barrial en La Chimenea. Vamos con una musiquita, ya empiezan a llegar los invitados. ¿Qué escuchamos? ¿Qué podemos escuchar? A ver, don Marcelo, vamos a hablar de tango en un rato. Y para seguir hablando de tango, podemos...
Pongamos un tanguito, sí.
Yo voy a proponer un tango más moderno.
A ver.
De un grupo de rock and roll. Vamos a escuchar Callejeros y una postal de esta sociedad que se llama Fantasía y Realidad.
Y
tangazo callejero, tangazo del rock and roll. Un homenaje al tango en su día 11 de diciembre. Feliz día, tango querido. Por muchos años más. Ya volvemos.
Vamos al file, vamos a ver.
A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, merquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos ante el ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pata en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fue creciendo para todos menos para los que esperan. Para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan a esta fiesta. Los reyes y papá Noel no existen, y a la gente solo le ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que no espere que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual.
En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa dedicado al tango. ¿Cómo le va, don Charras? ¿El huevero, don Charras?
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenos días.
Pablito.
Buenas tardes, digo, porque llegamos tarde.
¿Empezó temprano la jornada?
Sí, sí, como siempre.
No trajo mate, ¿no?
No, viene muy apurado.
Estamos hasta las manos. Bueno, seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Don Marcelo Daniel Bucci, ¿por qué es el día del tango? Bueno, don Charra, acá el compañero ya encontró suplente. A ver, Pablo, ¿usted sabe por qué es el día del tango el 11 de diciembre?
¿Yo? Sí. La verdad que no.
Mira, lo necesito. Necesitamos la enciclopedia viviente del tango. Mira, se
pero viene.
Tac, tac. Don Marcelo Daniel Bucci.
Yo mandé el texto de Discépolo.
Alto texto, ahí lo han bueno, estado celebrando. Sí, un par.
Hay que buscar ese libro.
Increíble, ¿no? ¿Cómo explica la construcción de una melodía, de una canción, de una música que sale desde acá? Por supuesto, no en contacto con la realidad, ¿no? Pero sale desde adentro. Es como un fuego que brota, vas a saber de dónde.
Talento puro. Sin conocimiento, talento puro. Y reflejo de una realidad, porque él lo que está haciendo es extrapolar todo lo que estaba mamando en esa época, que es lo que siempre terminamos hablando cuando analizamos Cambalache, que no es ninguna visión futurista de la realidad actual, sino que fue algo contemporáneo en 1934 cuando se compuso este tango y que todavía sigue vigente, pero es esa visión que tenía este tipo que lo tradujo en ese lenguaje que se sintió tan identificado sin conocerlo, mirá claro. Lo que comentó en ese texto, sin saber la notación musical, y armaron una mecánica para poder traducir a gente que sí lo sabía hacer, un método primitivo para poder
muy personal,
pasar,
¿no?
Muy personal para poder pasar a la partitura.
Anoto donde tengo un dedo y anoto donde tengo otro dedo en la guitarra.
Y no es casualidad que otro grande que hizo exactamente lo mismo fuera Carlos Gardel. Un montón de composiciones de que vas a ver que están firmadas por Gardel y Lepera. Lepera era el gran letrista, uno de los grandes letristas del tango, pero la música era de Gardel y realmente era de Gardel en serio. Pero el tipo tampoco sabía de música. Es más, inventaron también otra notación diferente, mucho más elemental, para poder dejar anotado en un cuaderno las melodías que se le ocurría. Y tenía dos o tres amigos que se les pasaban la partitura y terminaron haciendo, y creó melodías impresionantes. O sea, Gardel, aparte de ser un increíble cantor y el referente de lo que es el cantor de tangos, musicalmente hablando, tenía una cabeza que no se puede creer, porque por una cabeza, Mi Buenos Aires Querido, Volver, son tangos emblemáticos. La música es de Gardel. El mundo se conmovió cuando en el 90 y pocos de la película Perfume de Mujer, Al Pacino bailaba al ritmo de la versión instrumental de Por una cabeza, interpretado por un conjunto argentino que está allá, que hace ese tango de esa manera tranquila, sino de Tango Project. Y no tenía letra, escuchamos nada más que la música, y esos arreglos conmueven, y esa es la música de Gardel. O sea, como compositor tenemos otro tipo también con un talento excepcional.
Ahora, la música como lenguaje universal, ¿no? Como lenguaje de gente que no lo sabe hablar, sin embargo lo generaba, ¿no? Ahora, una última preguntita como para ir redondeando este homenaje, no sé si alguien tiene más comentarios, pero ¿por qué una pasión el tango?
Y será porque, como bueno, lo que recién decíamos, musicalmente hablando tiene composiciones maravillosas de las que nadie sale indemne, y con respecto a las letras también. El tango, a pesar de haber sido un género popular que vino muy de abajo, pero muy de abajo, porque cuando estamos hablando de los principios del tango, era en un ambiente
profundamente marginal, ¿no?
Profundamente marginal. Pero la gente que participaba de ese arte no se quedó en el, podríamos llamar, el negocio de hacer música para esos sectores, sino que fue creciendo y se entró a sumar gente que le dio un vuelo lírico que pocos estilos musicales en el mundo han tenido. Yo creo que lo único que me viene ahora a la cabeza es el jazz, que paradójicamente vino de exactamente el mismo recorrido,
los mismos orígenes,
de los más bajos de los sectores sociales de Estados Unidos, vinculado con los negros, y no por una cuestión de la pobreza, la marginalidad que se había generado con ellos, lamentablemente hacinados, traídos, bueno, ya sabemos toda la historia del tema de la esclavitud. Y sin embargo aparece y muy tempranamente empieza a mostrar signos de un vuelo musical y literario que también tienen ese paralelismo con el tango, que hizo el mismo recorrido. El tango, ya a fines de 1800, ya se bailaba y se escuchaban algunos tangos así, y el tema de las grabaciones discográficas a mediados de 1910 se empezó a hacer más popular. Uh-huh. Pero tuvo que aparecer ya después, unos 10 años después, empezó ya a haber gente como Gardel, cuando empezó a cantar con Razzano, el dúo Gardel Razzano, uh-huh, que empezó a hacer tangos de a poco, porque empezaron como un dúo folclórico. Y a poco fueron introduciéndolo y fueron teniendo aceptación, y empezaron a sumarse letristas como Homero Manzi, Homero Espósito, Celedonio Flores, el mismo Discépolo, Homero Manzi.
¿Cuándo va a ser un programa de tango, don Marcelo Daniel Bucci?
Ya hay uno muy bueno los viernes, sí, de 10 a 12, que armamos, lo, digamos, prácticamente.
¿Usted lo opera? Ya lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar. ¿Puedo agregar algo? Cuando se incorpora el baile con la mujer, también ahí es donde se hace o se establece como algo muy querido por la sociedad. Porque el baile lo pone en el mundo. ¿Viste? Y eso es lo que ahora tiene éxito, más el baile que la letra o,
sí,
que la canción.
La forma de bailar el tango es, sí, una es hipnótica, única. Es hipnótica. Sí. Y realmente desde un montón de tiempo para acá, en el mundo hay cualquier cantidad de academias, exhibiciones, y son de los espectáculos que sí o sí un extranjero viene a ver a la Argentina, y que hay próceres que no se pueden creer. Pero es una paradoja que el baile nació con el tango, o el tango nació con el baile. La cuestión es que las dos cosas han ido de la mano desde el principio del principio.
Y agregar a eso la influencia de la milonga criolla.
Ah, milongas, influencias sí, hay varias.
Pero digo, porque también una mixtura, ¿no?
Sí, que sí, de muchos todo, estilos, entonces, se pueden reconocer muchos.
Y también el salto que da cuando se incorpora el bandoneón, porque el primero era la flauta dulce.
Era con flauta dulce y guitarra, sí, el bandoneón.
Que el bandoneón es producto de las inmigraciones también, claro, estamos hablando fines del siglo XIX, principios del siglo XX.
Y todas las raíces musicales del tango son todas, digamos, de afuera, pero se aglutinaron en este género que encima tomó entidad propia, entonces se reconocen los orígenes, pero tienen su propia personalidad.
Mi viejo decía que el tango perdió vitalidad o lo que sea, digamos, vigencia, cuando se acabaron los poetas.
Mira,
sí, hay varias teorías al respecto. Hay muchos que te van a decir que ese tango también se vino abajo cuando empezaron a hacer composiciones en las que no se podía bailar, no se podía llevar el ritmo ni siquiera con el pie. Y entonces le echan mucho la culpa, lamentablemente, a Piazzolla, que le dio un vuelo hacia otro nivel. Pero es una discusión muy grande que todavía no se ha terminado.
Y lo último que quería decir sobre el baile, por eso dije de la mujer, que era un baile masculino y entre guapos. Entonces después viene la incorporación de la mujer.
Vos sabés que hay un error con esa información, que no es tan así. Lo que se estilaba en esa época, o sea, el baile del tango en el arrabal era una verdadera demostración de la masculinidad de aquella época. Había una cuestión de que el tanguero, el cachafas, el arrabalero que iba al baile tenía que demostraba con el baile la valía que tenía como hombre, y la mujer estaba pendiente de eso. Es una cuestión que casi pueden mover con un montón de especies animales en el canal de documentales,
sí, que ven que la, aparte, no, tiene que ver con las épocas
para llamar la atención a la hembra, y la hembra que va eligiendo exactamente lo mismo. Y lo que se estilaba era el baile entre hombres en otros horarios que no fuera el de la milonga, a manera de práctica. Entonces sí se bailaba entre hombres para realmente practicar todos los firuletes que se le llaman al juego de con los pies, y después cuando el fin de semana se iba a los bailongos se lucía, y ahí que ya
no vale el qué elección de tango. Si no los cortamos van a seguir hablando del tango y nos van a robar el programa. Bueno, la pasión del tango.
Lo dejamos por el verano.
Un grande Marcelo Daniel Bucci, un prócer del tango, un bibliotecario de la música. Pero bueno, tenemos que seguir. Programa 229, y hay algunos saluditos. Acá Fabián Cid dice: te voy a escuchar, los voy a escuchar, pero si pones un tema, me dice.
Ya tengo el tema del varón del tango, Julio Sosa. Al mundo le falta un tornillo. Muy bueno el comienzo. Genial y fantástico tangazo. Saludos a todos. ¿Quién más escribe? Eli Abraham también dice, ahí lo sintonizo, pongan Remembranza de Julio Sosa o nada. Tangazo. El tango pega. También nos escribe Fran Robino, dice, un abrazo grande acá desde Iguazú, que se escucha la radio. Un abrazo, mi querido amigo Fran Robino, compañero geógrafo que está haciendo su tesis sobre el Yaguareté en esas zonas de la selva. Y nos está escuchando desde ahí, desde Iguazú, y nos manda un tema que ya vamos a tratar de poner también. Música romántica desde la selva, nos dice Mabel, mi amor. Adiós, Beatriz. Lo interpretan los hijos de los barrios González Maidana. Vamos a ver si lo pasamos. También un mensaje de Raúl Mazzoni que lo leemos después de esta musiquita. Vamos con una musiquita y ya mismo empezamos con Adrián Sack, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo le va, Adrián Sack? Bienvenido, lo he saludado. ¿Todavía no?
Todavía empezó no, pero me encantó lo del tango. Así, gracias.
Escuchamos un tangazo. ¿Cuál puede ser de esos tres tangos que nombraron? Don Charra.
Remembranza.
Sin ¿Tiene dudarme. Remembranza de Julio Sosa, don Marcelo?
No, por. Hay un montón de versiones. Sí, pero la más famosa es la de.
Larguemos con Remembranza.
La de Valdés.
A ver, esa. O de Julio Sosa, la que pide la compañera. Bueno, recordamos nuestro número de teléfono mientras empiece ese tangazo, 489-3929, y nuestro teléfono por WhatsApp, con charlas,
3515-938-664.
Ahí va. Ya volvemos en este programa 229. Cómo
son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Se marchitó y olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer.
Seguimos en la chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos este tangazo, Remembranzas, dedicado a nuestra querida compañera Eliana Abraham, antigua integrante del programa, hoy nacionalizada puntana, allá de San Luis.
Según mi papá, es uno de los tangos más difíciles de cantar.
¿Sí? Remembranza.
Siempre decía lo mismo, el tango más difícil porque tenés muchos altos y bajos.
Claro. Eso parece. Claro, sí. En cantarlo, en entonarlo.
Ah, tenés que saber. Pero che, estamos en fiesta.
Sí, este sábado 15 ya lo hemos anunciado.
¿Vos sabés que
sábado 15, 21 de la tarde, 21 horas.
Cuando venía para acá, me meto la mano en los bolsillos y tenía 4 entradas para regalar.
Y es que
sale 100 pesos la entrada.
Está regalón, don Charro.
Sí, pero a vos no te lo voy a dar, vos tenés para la entrada. No, y sí, porque.
Y sí, ya se está notando.
Le decimos a los. ¿Ah? ¿Cómo?
Ya se está notando.
Obvio.
Sí, ya me dijo, me hacía
se anota, con la mano. Se anotan otro, como no me voy a notar.
Repetimos, entonces, estamos cerrando el año, sábado 15 de diciembre a las 21 horas, Enrique Tornú, 2671, a pura fiesta, choripán, empanada y sorteo, sorpresa. Sí.
Ahí vamos a estar. Esperamos. Todas las integrantes y todos los integrantes defendemos a Alberdi, recibiéndolos con la puerta abierta y gustosos de, bueno, de vernos las caras, de despedirnos.
Hay varios números que van a estar buenos, ¿eh?
¿Qué número? Anuncie ya.
Y va a estar el compañero Ale Lugueña con su grupo.
El Huanca. Negro Ale Lugueña.
Va a estar, por ejemplo, un amigo suyo. Que un hincha de Taller. Le está reclamando, no sé qué, un asado que le debe.
Yo le estoy reclamando una canción que no la tiene ni grabada.
Que ¿y si está juntando para hacer el disco, el compañero Maxi Acosta?
Está juntando como hace 2 años.
Y bueno, y si no. Es un chico humilde.
Maxi Acosta va a estar.
Sí, Maxi Acosta.
Nuestro gordito querido.
¿Cómo gordito bajo, no bajo de peso?
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Está como usted ahora.
Estaba atlético. Puesto a... Claro, atlético. ¿Por qué gordito? Qué feo, me suena medio discriminado.
Sí, gordito. Sí, claro. Yo le puedo decir.
Atlético.
Gordito a mi amigo.
Claro, dicen, claro. Ya va a ver la salida. Atlético.
El gordito que te da la paliza a la salida.
Claro, entre dos, mira, dice también Marcelo, dice que suma, dice. ¿No? Así que bueno. No, le decimos, bueno, hay cuatro entradas. ¿Sí? También va a estar la brecha artística, cultural, claro, bailando y presentando. Y otras sorpresas más. Parte de Antaguara también.
Parte de Antaguara.
Sorpresa.
Bueno, gente, llámenos, sí, escríbanos, háganlo, aunque sea para quedar como unos lauchas que solo quieren la entrada, no importa, pero bueno, se lo pueden
¿cómo
ganar.
¿Cómo le van a decir laucha a la audiencia?
4 entradas para sortear y una pizza, recordamos que está la pizzería del Barcito. O
sea, estamos regalando.
Sí, como siempre.
Pero bueno, le decimos a la audiencia, no se pierdan la fiesta, que va a estar bueno.
¿No?
Sí,
ah, sí,
en el corazón del barrio.
El corazón del barrio, ahí.
Ayer estuvimos ahí afinando algunas cuestiones con el tema de las de las instalaciones, claro, ¿no? Así que está todo.
Cáiganse con toda confianza y placer y gusto que lo van a pasar
bien. Sí, totalmente.
Querido Adrián Sack, estamos contigo y te hemos convocado porque estamos en una situación medio pantanosa con la municipalidad y en particular con su Secretaría de Cultura. ¿Qué podrías decir vos al respecto de esta institución?
Simplemente, cada vez que vengo acá me siento un poco mal porque no sé qué decir, soy sincero. Y voy a decir que somos humanos y esto es parte de la humanidad. Hay gente que hace las cosas correctamente y con decencia y hay gente que no lo hace así. Y básicamente los que llegan en general no llegan por concursos, ni por conocimiento, ni porque tengan experiencia, simplemente llegan porque son amigos o parientes o lo que sea. Y eso es lo que nos sucede en nuestro medio. La política se ha hecho para ayudar a la sociedad, pero esta gente no lo entiende y generalmente los que llegan se ayudan a sí mismos, a sus familias, a sus amigos empresarios, a las empresas constructoras de sus amigos, o tercerizan pudiendo darle trabajo al mismo empleado municipal, ¿viste? Entonces uno ve la ciudad diezmada, pero te dicen, todavía no vino el que está cortando la costanera a la Plaza Colón. Eso lo sé de hace 2 días, entonces hablo con el placero y le digo, ¿y la fuente que está con pájaros muertos? Y me dice, no, eso está tercerizado. Pero lo podrían hacer ustedes, sí, pero no tenemos ni siquiera un sacabichos, ¿viste? No tienen nada. En Alpargatas me atendía ese día, cuando le pregunté qué pasó con el hombre aquel que tenía experiencia, no, ya se jubiló. Entonces los que saben se jubilan, no dejan enseñanza a los jóvenes, es decir, esto es un mundo desastroso y eso es lo que nos pasa hoy, una ciudad colapsada en donde no se arregla un bache, cuando se restaura un edificio histórico como la Piojera se hace de la peor manera y de nuevo, si funcionarios tienen mal la cabeza, ¿cómo van a hacer bien las cosas? Y digo mal la cabeza no porque no tengan inteligencia, la tienen para ellos, la tienen para acomodarse y no para la ciudadanía y no para lo que es de todos.
Recordamos a la audiencia, estamos hablando con Adrián Sack, arquitecto, y también, ¿tiene alguna especie de especialidad en patrimonio?
No soy, los otros días también me consultaba y yo siempre te voy a responder lo mismo. No, yo no tengo ninguna especialidad en patrimonio ni en nada. Yo soy arquitecto, que es un título máximo, una de las pocas carreras que todavía lo tiene, ahora hay especialidades, máster, etcétera, hay hasta doctorado. Pero de nuevo, yo lo que tengo es amor por la ciudad, me gusta la construcción, me encanta la arquitectura, soy amante de la humanidad Es decir, esa es mi visión de las cosas.
Has llevado adelante una gran cantidad de denuncias en estos últimos años que tienen que ver justamente con la planificación urbana a gran y a pequeña escala, ¿no? Podemos dar el ejemplo de La Piojera, pero también podemos dar el ejemplo de lo que se está haciendo, el desastre que se está haciendo en la zona de la calle Belgrano y en partes de La Cañada, ¿no? Donde básicamente se trata de un saqueo de bienes patrimoniales, ¿no?
Totalmente, José. Vos me hablas de la Belgrano y lamentablemente esa calle es fantástica, ahora ya no tiene historia. Le han sacado los adoquines originales, el tendido del tranvía, y los cordones serranos hechos con granito, el mejor del mundo, y todo eso se tiraba a la basura. A raíz de una nota que presenté yo el 18 de agosto de 2017, previo al desastre de la Belgrano, pero cuando vi en la Mariano Moreno que se estaban tirando pedazos del tranvía, cruces de vías y adoquines, le presenté al director general de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad, licenciado Manuel Ortega, una nota extensísima con detalles, después de haber mandado un mail que nunca me respondieron y con fotos anexas. Hasta le ponía en qué seccional tenía que ser la denuncia de él como funcionario, porque había cámaras y se había visto qué empresa o qué camioneta o quiénes habían llevado esos restos. Por supuesto, no solo que no le interesó, sino que me agredió, y después cuando lo seguí buscando para que me responda, me dijo, algún día te voy a contestar. Este mismo tipo, y lo digo así no con desprecio, sino porque es un tipo que no merece estar en ese cargazo. ¿A quién no le gustaría, de los que estamos acá, ser director general de Cultura y Patrimonios de Córdoba? Todos levantamos la mano y ad honorem. Yo lo haría ad honorem, me encantaría. Pero como lo mío no es político, pero yo digo, porque con este cargo es una genialidad estar en ese puesto, podría hacer todo y bien. Y este hace poco y mal. Y es uno de los que vino a La Piojera cuando nosotros intentamos entrar el año pasado, simplemente para conocer el edificio. Y era el que no nos saludó, el que despreciaba a los vecinos. Se llama de nuevo Manuel Ortega, un tipo que no debería estar dentro del municipio.
Ahora, más allá de los nombres particulares, me parece que tenemos que hablar de un sistema, ¿no? Más allá de los, sí, de los culpables que uno puede, de los o las culpables que uno puede, sí, encontrar. El otro día en la reunión del registro civil, que fue por La Piojera, la actitud de una funcionaria tratando de
imponer,
de acusarnos de que nosotros estábamos ahí por un carguito. Sí, me parece que
no fue
una
funcionaria.
No fue una funcionaria.
No.
Ah, ¿quién era?
No, era una. No recuerdo el nombre de la mujer.
No, era productor de un programa de televisión, no sé quién era.
Pero fíjense esa lógica diferente en la que estamos. Nosotros estamos ahí por amor al barrio, por amor a la ciudad, por la idea de pensar otra forma de construir el territorio, y estos personajes se empeñan en creer que nosotros estamos ahí por algún interés individual o personal, ¿no?
¿Es el nombre?
Noemí, sí.
¿Noemí?
Ella dijo que había trabajado...
Fontalini.
Sí, trabajó en La Piojera muchos años, y después ustedes, obviamente, cuando dijeron quiénes eran, les pidió disculpas, me acuerdo, y se equivocó de acá a la China con ustedes.
Ahora, el tema más allá de andar acusando personas, se trata de seguir planteando lo mismo, ¿no? Queremos construir una ciudad, queremos obras públicas, queremos espacios públicos destinados a la cultura y a nuestra sociedad que sean idóneos en el sentido que corresponden. Sí. Están por un como para brindar un servicio, no pues para generar una ganancia o un negocio particular.
Yo no acuso a las personas. Y yo sé con qué intención lo decís vos y la mejor. Yo simplemente los nombro porque tienen nombre y apellido, como yo tengo nombre y apellido. Yo lo que hago, y lo hago con una cara, con un documento, con una responsabilidad. Y si no sabemos los nombres, siempre vamos a decir, son los malos del gobierno. No. Acá hay algunos que hacen muy mal las cosas y muchos empleados que o no hacen nada porque no pueden, o hacen algo y hacen lo que pueden. ¿Viste? Porque esta gente no los deja hacer mucho más.
¿Cómo está La Piojera en términos arquitectónicos? ¿Qué podrías decir de lo que
ocurrió? Ellos le llaman, es casi un chiste, que es una restauración. Y el término, mira, lo tengo que leer, porque bueno, pero mientras encuentro esa palabra que está en la fachada.
Sí, sí. Después la música.
Básicamente.
¿Recuperación? No.
No me sale ahora, pero lo tengo anotado, porque es muy, muy absurda. Mm. Es decir, la restauración es volver al estado original. Entonces, cuando ellos le agregan esa palabra, que ya vamos a encontrar,
no es
lo volver. Que están diciendo simplemente, nosotros vamos a hacer una restauración diferente. No están diciendo vamos a hacer una restauración, vamos a hacer una restauración diferente. Y efectivamente lo que están haciendo, gracias a esa palabra, culpa de esa palabra.
Vos has denunciado, y con esto vamos a una música y luego seguimos, lo que está ocurriendo con el techo de la Piojera.
Así es. ¿Ah? El techo de la Piojera no había que tocarlo, y si se tocaba había que desmontarlo, lamentablemente, porque era un techo absolutamente vencido y que tenía una contraflecha en la cumbrera, en la zona media, de aproximadamente 30 centímetros.
¿Esta es la palabra revalorización de la Piojera?
No.
Estamos en la búsqueda de la palabra.
Sí, una flecha de aproximadamente 30 centímetros, es decir, estaba caída la cumbrera y todo lo que tiene que ver con el cielo raso interior, 30 centímetros en el centro y hacia los lados 10 centímetros. O sea que era como una especie de pagoda, claro, para que uno se imagine. Uh-huh. Pero eso fue por el paso de los años, porque entró agua, porque entró frío, porque se fueron aflojando los clavos y los bulones, y la madera no es una madera justamente adecuada a la que utilizaron en su momento para hacer cabriadas, que si bien hay muchas hechas, siempre aflojan, que es la pinotea. Pero no importa, es lo que teníamos y es lo patrimonial, y eso había que cuidarlo. Entonces, o no se tocaba, y vos me decís, bueno, pero que si no se toca, ¿qué se hacía? Yo hubiera propuesto, pensando, hacer un sobretecho parabólico para que no se vea desde la calle, desde la fachada, y dejar el techo antiguo tal cual estaba, sin tocarle ni un clavo. Y además hubiera servido para darle más acústica, porque la Colón de hoy no es la Colón de hace 70, 80, 100 años. Entonces ahora la han tocado, la han vibrado íntegra, aflojaron los cielos rasos, está todo quebrado, absolutamente todo quebrado. Y de nuevo, no es la empresa que está ahora, que ellos están haciendo lo global. Es una empresa específica que fue a reemplazar las chapas del techo y hacer la hojalatería. Y hay una página que se llama Alerta Córdoba, que ahí está, si quieren verla, una foto que se subió hace muy pocas horas, que dice que no se pudo hacer peor. Amplíenla, por supuesto, desde el inicio. Se van a seguir publicando cosas, incluso del interior, pero que para que vean que nadie hubiera aceptado en su casa, en una piecita del fondo, para guardar herramientas, que un ojalatero, un techista le haga ese trabajo. Y esto que es patrimonial, patrimonio nacional, patrimonio cordobés y para la cultura, y gracias Defendamos a Alberdi, no es cualquier cosa o no es un edificio en altura, se está haciendo de la peor manera.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Se nos está yendo el programa, estamos escuchando a Adrián Sack, arquitecto y uno de los grandes compañeros de Defendamos a Alberdi, que nos acompaña en esta quijotada de enfrentarnos al poder de turno para tratar de hacer una ciudad más digna y no una ciudad del capital, como dicen algunos por ahí. Vamos con una musiquita en este homenaje que le estamos haciendo al tango. Don Charras, ¿qué tiene en sus manos? ¿Lo recuerda?
Entraditas para la gran fiesta del sábado.
Ahí va, sábado
15 de diciembre. Este sábado a partir de las 21 horas en Enrique Tornú, 2671. Para la gente grande del barrio, donde estaba el Argentino Flores antes, uh-huh. Para los más nuevos, donde está la sede del Deportivo Alberdi, no la de Arturo Orga, sino la de Enrique Torno. Así que bueno.
Ahí cerramos el año de Defendamos a Alberdi, como para vernos las caras y no aflojar en la lucha. Escuchamos un tanguito pedido por Fabián Cid, nuestro querido amigo que aparece, que reclama que nunca le pasamos los temas y cuando se los pasamos no dice nada. Escuchamos Al Mundo Le Falta Un Tornillo. ¿Este sí es un tango de Julio Sosa o no? Ahí doña Soledad Martínez preguntaba, ¿y Julio Sosa? Porque nombramos a Santo Discépolo, a Gardel y nos faltaba Julio Sosa.
Bueno, otro día lo hablamos bien, pero
vamos a estar charlando.
Es de otra época, no, es uno de los últimos de la vieja guardia. Ah. Porque se mueren en el apogeo.
Claro. Miró. Ya volvemos, Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Parece que está más vigente que nunca. La letra.
Thank you. todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos se bajaron. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectoría. Defendamos a Alberdi. Escuchábamos Al mundo le falta un tornillo, en la voz de Julio Sosa, dedicado a Fabián Sí.
Bueno, seguimos en La Chimenea. Tenemos mensajes. Acá don Raúl Mazzoni, otro amigo de Defendamos. Un abrazo a Adrián. Todavía estoy esperando la copia de la declaratoria del pasaje Berna como sitio histórico nacional. ¿Estaban al tanto de esa situación? Cuando mandamos firmas pidiendo la declaración del lugar histórico, llegó una nota al centro vecinal desde la comisión diciendo que ya había sido declarado en 2017. La nota también hacía referencia a una copia del acta de la sesión de la comisión que no venía en el sobre. Ustedes dirán, qué extraño, ¿por qué nunca nos avisaron? Porque gente misma de la comisión nos alentó a juntar firmas y a hacer el pedido. Todas preguntas sin respuestas y todavía no respondieron nada desde la Comisión de Monumentos. Bueno, es la negligencia y la desidia gubernamental que permanentemente denunciamos muchas veces y que lo hacemos por una cuestión de propuesta, ¿no? Propositivamente, no protestando.
Otra llamadita, Luis Escobedo de Valdechal. Saludos a los chicos, muy lindo el programa. Le dice que cuando inviten para la peña digan Deportivo Alberdi, ex club Argentino Flores, porque hay mucha gente que lo conoce como el Argentino Flores.
Se anticipó don Charras al mensaje de Luis.
No lo habíamos recibido, pero bien, muy buena la aclaración, Luis. Muy bueno, un beso grande.
Para todas las vecinas y los vecinos, para todos los viejitos y las viejitas que tanto queremos, que se arrimen ahí al ex Argentino Flores, actual Deportivo Alberdi, a esta gran peña del sábado 15, del sábado 15 a las 21 horas. Y seguimos con el programa. Vamos a darle paso a otra invitada, en este caso Marcela Albriu. Bienvenida, Marcela.
Bueno, muchas gracias por invitarnos, por cedernos este espacio a este lugar tan hermoso, con tonada cordobesa en la radio.
Ni habla. Cordobesa y alberdiana. Bueno, Marce, un poco que es primera vez que venís a nuestro programa, que le cuentes a la audiencia quién sos y, bueno, por qué te hemos invitado.
Bueno, yo soy teatrista, soy del Grupo Lularia Teatro y a la vez del colectivo Señores Niños al Teatro, del colectivo Teatristas en Acción, y somos también parte de la Confederación Nacional del Teatro. Uh-huh. Nuestra lucha se emparenta con la de Defendamos a Alberdi a través de la Piojera, que también es algo que queremos defender, que creemos que es injusto que esté en esas condiciones. Y estamos peleando porque la cultura realmente en este momento está de luto. Uh-huh. El gobierno nacional, provincial y municipal realmente están haciendo acciones que van en contra de garantizar el derecho al acceso al arte. Necesitamos defenderlo, necesitamos que todo el mundo esté de pie. Entonces estamos invitando a los hacedores y las hacedoras de la cultura a una convocatoria para el día de mañana a las 18 horas en la Fundación Pueblo Nuevo, que nos ha cedido el espacio, es en Alvear 351, para reunirnos la gente, todo el que se sienta hacedor de la cultura o hacedora, Estamos convocando a actores, actrices, músicos, titiriteras, bailarinas, bailarines, artistas visuales, escritores, cineastas, artistas circenses, narradores, artesanos, gente de las editoriales, porque sabemos que todo este quehacer viene vapuleado. Uh-huh. La Confederación Nacional de Teatro es algo que se ha organizado recientemente, y somos teatristas de todas las provincias que nos estamos vinculando, y que como está siendo avasallada la ley 24.800, que es la ley nacional del teatro, que la verdad es que es un privilegio tener esta ley que defienda la actividad. En el año 97 se hizo esta ley. Uh-huh. Y bueno, un precursor, un gran luchador para que saliera fue César Carducci, un teatrista y abogado de Córdoba. Uh-huh. Que ya no está entre nosotros, pero que él bregó para que esta ley existiera. Y creó esta ley el Instituto Nacional del Teatro. El Instituto Nacional del Teatro, ahí hay representatividad de todas las provincias, hay, están nuestros representantes, y hay representantes regionales que conforman el directorio, el consejo de dirección. En el instituto también hay un director ejecutivo que lo pone el gobierno nacional, y una secretaria, y bueno, en este momento es una mujer, y una representante de la Secretaría de Cultura de la Nación. Nos está sucediendo que no se está respetando el espíritu federal de la ley. Uh-huh. Y el director ejecutivo se está tomando mayores atribuciones. Uh-huh. Que dicen que tiene carácter administrativo, pero sabemos que lo administrativo es político, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ha sucedido con el presupuesto? Se supone que el presupuesto que presenta que se presenta de parte del Instituto Nacional de Teatro tiene la anuencia del Consejo, o sea que las provincias podemos estar ahí opinando. Se ha presentado el presupuesto sin el apoyo, la anuencia del Consejo. Hay un recorte presupuestario que supone un 50% menos para el año que viene. Hay subejecución del presupuesto, y en esto también está la gente del cine luchando, ¿no? Que también están pidiendo la renuncia de Belluto. Ajá. También sabemos que nos afecta que el Ministerio de Cultura de la Nación bajó de rango y ahora es una secretaría. Entonces eso ya nos dice en qué lugar, ¿qué prioridad le están dando a la cultura? Como sabemos que es algo muy, muy importante, ¿no?
Marce, bueno, muy, muy clara y muy contundente la información que pasas. Hay algo que me llama la atención ahí sobre estas atribuciones que se está tomando. ¿Quién sería? ¿Cuál es el nombre?
El director ejecutivo, que en este momento se llama Marcelo Alacino.
Sí.
Esto la verdad que nos viene afectando desde antes de esta gestión. Uh-huh. Sí. Pero ya tuvimos problemas y estuvimos ahí en lucha en relación a eso, porque en la gestión anterior hubo un dictamen, el 177/15 o la resolución 1481 del 2015. Mm. Donde Parodi hizo este dictamen y le da mayores atribuciones al director ejecutivo para tomar decisiones, lo cual atenta contra el espíritu federal de la ley
y democrático también. Claro. A mí me sorprende esto, ¿no? Más allá de los nombres, de las tendencias, podemos hablar kirchneristas, macristas, me parece que el problema es un problema mucho más serio y profundo, que tiene que ver con un sistema social, sociopolítico, ¿no? Donde cuando empiezan a abrirse canales de participación, o empieza a aparecer la gente común, queriendo apropiarse de espacios que le corresponden, viene el poder político y ¡tac!, te corta por algún hilo delgado cualquier tipo de participación, ¿no? Y me parece, más allá de los colores políticos, es un problema serio que tiene que ver con las disputas del poder y por dónde van esa cuestión de gestionar el poder, que muchas veces termina siendo el económico, ¿no es cierto? Y bueno, es notorio escucharte lo que estás diciendo, de cómo se van cercenando algunas cuestiones frente a la aparición de una nueva crisis, ¿verdad?
Sí, el neoliberalismo, digamos que apunta particularmente a frenar todo este tipo de participación, ¿no?
Tal cual.
Y vemos que esto nació como una propuesta desde los teatristas en relación. Ah, porque algo muy interesante que se logró fue una asamblea a nivel nacional en Buenos Aires. Uh-huh. Por estos problemas del Instituto Nacional del Teatro, donde confluyeron representantes de diferentes provincias. Ahí, bueno, analizamos esta situación en relación al presupuesto, la cuestión de del ministerio que bajó de rango, que no se respeta el espíritu de la ley, que se conforme el consejo, porque otro problema que hay es que apartaron a un representante regional y provincial, pero bueno, la justicia ahora se pidió en el día de ayer, creo que fue, pidiéndole que al director ejecutivo que explicite las razones por las cuales había sido apartado. Se supone que hay una incompatibilidad con su cargo docente, pero hay ese tema es muy discutible, ¿no?
Nos está acompañando Marcela Albrieu, teatrista, y la verdad que en todas las actividades que nombrabas ahí se me vino a la cabeza en Señores Niños del Teatro. Yo creo que en algún lado te he visto. Capaz que en la
yo le veo cara reconocida.
Recordamos entonces la invitación y bueno, por qué la presencia de Marcela aquí. La defensa de la cultura no se detiene. Miércoles 19 de diciembre a las 11 horas. Esto es la semana que viene,
el miércoles que viene.
Vamos a estar anunciándolo nuevamente en el próximo programa.
Y vamos a tener que terminar el programa y salir para allá a las 11.
No quedó otra. Realizaremos un artistazo en el centro de Córdoba. Bueno, ahí están un poco las demandas y la caracterización de la actual situación de crisis, donde se proponen defender la reapertura de los teatros Comedia y La Piojera. Bueno, te invitamos a que te sumes a la reunión del jueves 13.
¿Sería mañana?
Esto sería mañana a las 6 de la tarde en Fundación Pueblo Nuevo. Recordamos la dirección, Alvear 351. Fundamentalmente para que se acerque y la gente participe, ¿no? Demostremos que la fiesta y el encuentro del arte siguen siendo de todos y para todos. Sumate, contactanos, Asamblea Córdoba de Artistas Autoconvocados, Teatristas en la Confederación Nacional del Teatro. Marcela.
Muy bien, muy bien. La reunión de mañana es para organizar un poco el artistazo, ya se han delineado algunas propuestas, pero queremos que se sume más gente, queremos que todas las personas, todas los hacedores de las diferentes disciplinas estén presentes. No nos gustaría que alguna disciplina que está sufriendo este recorte, no nos gustaría que estuviera ausente. Así que por favor acérquense. Si no pueden ir las personas específicas que van a participar ese día, que envíen a alguien a la reunión para que estén bien al tanto, para que podamos ser más haciendo propuestas, ¿no?
Una última cuestión, es una movida nacional esta, ¿no? Va a ser simultánea.
Bueno, de esta asamblea a nivel nacional salió la propuesta de hacer asambleas en las provincias y ya se están coordinando acciones con el resto de las provincias, tratando de que sea el mismo día, pero bueno, la realidad de cada provincia dirá, o de cada espacio, bueno, no solo las capitales, ¿no? Es importante también que se sumen todas las ciudades más pequeñas, los pueblos, quizás podamos hacer algo en conjunto y en forma organizada, ¿no?
Nos acompaña Marcela Albrieu, te agradecemos muchísimo tu presencia, esperamos poder invitarte nuevamente y dando alguna noticia sobre alguna especie de triunfo u obtención de las demandas que se están haciendo, fundamentalmente la defensa de la cultura, ¿no? Me parece que en estas épocas de crisis, más allá del actual gobierno de Macri, siempre, cada vez que ha habido crisis, arrecia, se vuelve mucho más fuerte la lógica represiva frente a otras opciones para contener a la sociedad y al pueblo, ¿no? Y una de las mejores formas de contener y dar bienestar a una sociedad es su cultura. Sin embargo, frente a estas situaciones tan extremas, bueno, eso queda en tercer plano y por supuesto emergen estas lógicas represivas y muchas veces reaccionarias, ¿no es cierto?
Sí, pensemos también que el FMI está presente aquí en todos estos recortes. También sucedió con el Fondo Nacional de las Artes, que tuvo que renunciar su presidenta, que es Carolina Vicuar, porque el secretario de Cultura Abeluto quiere utilizar las partidas destinadas a los beneficios del Fondo Nacional de las Artes para programas del exministerio, o sea, de la secretaría, cuando el Fondo Nacional de las Artes es un ente autárquico y tiene ya su partida destinada a becas, a proyectos relacionados al arte, ¿no?
Algunos saluditos que van llegando, dice, desde el territorio ocupado del barrio abierto Cerro de la Rosa, un fuerte abrazo a mis amigos de la mesa. pero no tenemos con quién será.
Arquímedes Federico. Ya vamos a averiguar el tema.
Sin duda.
Sin duda, dice su amigo Adrián. Che, vamos con una musiquita, unos segunditos. Gracias, Marce, por estar. Un enorme placer tenerte.
Gracias a ustedes por este espacio.
Y continúe la lucha, ¿no es cierto?
Bueno, muchas gracias.
Ya volvemos, escuchamos a nuestro querido Horacio Guarani.
Sí.
A ver, escuchen
el tema, yo
de acuerdo. Escuchen el tema.
No quisiera quererte, pero te quiero. Ese castigo tiene la vida mía por tenerte conmigo. Me desespero, pero si te acercaras me alejarías. Por tenerte conmigo me desespero, pero si te acercaras me alejaría. No quisiera que vuelvas, pero te espero. Eres como un castigo de idolatría.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. ¿Qué tema escuchamos, Lucho?
Escuchábamos un tema del Potro Guaraní.
¿Cómo se llama?
No sé, no se llama.
Eso. A ver,
yo pensé que se iba a mandar con una historia.
No quisiera quererte. Yo pensé que sí.
Y si sabe, ¿para qué me pregunta?
No sabía, lo tuve que leer. Si usted
pero le quita todo el misterio.
Gracias.
Ay, vamos de nuevo, pásalo de nuevo.
Doña Soledad Martínez dice que recién nos preguntaba. ¿Y Julio Sosa? Iba a decir Julio López.
Pero no se lo dedicamos a ella. Ah, sí, bueno, sí.
Gracias, muy bueno el programa, como siempre. Saludos al elenco estable y a los invitados. Un lujo los aportes sobre el tango. Saludos a todos, Héctor y Soledad. Y estamos aquí para cerrar este programa. Nos queda un minuto, Adrián. 10 segunditos, 20 para comentar. Cerrar tu reflexión.
La
y
palabra que no me venía era restauración conservativa, por redundante, que no quiere decir nada, simplemente quiere decir que van a hacer lo que no van a hacer. La restauración siempre es volver al estado original y siempre es conservar lo original. A Raúl le digo que la última vez, y lo saludo, que la última vez que hablé con la Comisión Nacional de Monumentos por la Piojera fue este 6 de diciembre, o sea, hace poquitos días, y me vienen prometiendo que me van a enviar los informes que Patrimonio Cultural les ha mandado y que seguramente yo estimo que no, entonces por eso no me lo mandan a mí, pensando de la mejor manera, porque ellos habían prometido a la comisión que iban a decir si el techo estaba aceptado o no. Si está aceptado, se meten en un lío. Si no mandan ningún informe, nunca lo aceptan, por lo tanto queda todo en una nebulosa. Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Muchísimas gracias, Adrián. Lamentamos el poco tiempo. La verdad que te quedan un montón de cosas por decir, pero seguramente el miércoles que viene, si no tenés problema, te invitaremos. Hacemos el sorteo, bueno. Y mientras tanto, recordamos uno de los auspiciantes. No vamos a poder decir ninguna historia. ¿Se le ha roto algo? ¿Algún bolsillo? Los bolsillos están todos rotos en esta época.
Se me rompió el zapato.
de tanto caminar, Don Charra, por el mercado.
No. Somos caminantes.
Recordamos, taller de calzado. Esto es en Avenida Santa Fe 237. Abierto desde las 9 de la mañana.
Hasta las 21
horas. Hasta las 21 horas. Esto es seguido. Esto está al frente de la central de policía. Así es. Un gran saludo a Fernando. El taller de calzado que se llama, ¿cómo era? Reparando. Se llama el taller de calzado. Le mandamos un gran saludo a Fernando, uno de los auspiciantes del programa. Y hacemos el sorteo, querido Luis. ¿Quién sacó el papelito?
Luis Escobedo.
Se ha ganado las entradas.
¿Todas las entradas? No, no sé cuántas son.
Dos entradas. Don Adrián, saque otro numerito.
¿Cómo?
Esto es Arquímedes Federico, se ganó las otras dos entradas.
No.
Muy bien ahí, Arquímedes, te has ganado dos entradas.
Y la pizza.
A
ver, sacamos.
Ah, Ahí, Don Luisito, la mano mágica de Don Luisito. Ganó Eliana Abraham, la pizza. Bueno, va a tener que mandar un delegado suplente desde San Luis. Esto es todo, compañeros y compañeras, vecinos, vecinas. Gracias, Don Marcelo Daniel Bucci, por estar del otro lado y aportar de este lado. Don Pablo Charras, Don Luis Salcedo y Don Adrián Sac, nuestro invitado.
Los esperamos el sábado.
Los esperamos este sábado, 15-21 horas, en Enrique Tornú, 2671. Gran cierre de año de Defendamos a Alberdi. Allí nos vimos. Hasta el miércoles que viene y hasta este sábado.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652. Acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre.